Hora 04 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 11 grados 7 décimos. Humedad 69%, cielo algo nublado. En Esquel, temperatura 5 grados, cielo nublado. La presidenta Cristina Fernández viajará a Alemania.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner emprenderá viaje a Alemania el domingo por la noche directo a Frankfurt, donde el martes 5 participará de la inauguración de la Feria del Libro 2010, la más grande del mundo. Allí, la Argentina es invitada de honor por celebrar este año el bicentenario de la Revolución de Mayo. Además, en Frankfurt se firmará una carta de intención para crear un espacio de investigación permanente entre ambos países, y la jefa de Estado se reunirá con el ministro de Relaciones Exteriores, Guido Westerwelle. El miércoles, Fernández de Kirchner estará en Berlín, donde se reunirá en un almuerzo con la canciller Angela Merkel y más tarde con el presidente de Alemania, Christian Wulff. En tanto, el jueves, en la ciudad de Hannover, desarrollará agenda económica y comercial. Se reunirá con empresarios de importantes firmas de los rubros energético, industrial, farmacéutica, tecnológica y automotriz. Luego de una comida organizada por la Asociación Empresarial para América Latina, en la que Fernández de Kirchner será la oradora principal, esa misma noche la mandataria y su comitiva emprenderán el regreso a la Argentina. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la radio pública.
Empezó a disputarse la novena fecha del torneo Apertura 2010. En cancha de Quilmes, a las 19 horas se enfrentaron el local y Arsenal. A priori, un partido tácticamente y estratégicamente para verlo. Finalmente ocurrió todo lo contrario, un verdadero bodrio. Triunfo de Arsenal, se definía con una pelota parada con un error. Aprovechó a 5 del final un córner ejecutado por Adrián González y definido por Pablo Aguilar para que el equipo del viaducto, como se le dice al equipo de Sarandí, terminara con victoria y ubicándose entre los primeros puestos de esta tabla. El segundo turno, a las 9:10 de la noche, se enfrentaron en Rosario Newell's y Vélez Arfield. Fue triunfo del rosarino, que de esta forma llega a 10 partidos sin conocer la derrota. 9 de este campeonato más 1 de Copa Sudamericana. El equipo que dirige el Boquita Sensini está en lo más alto en la apertura de esta novena fecha, esperando por la definición el próximo domingo. ¿Quién le quita lo bailado? Newell's es el único puntero con goles de Sperduti y de Flaco Schiavi en el segundo tiempo de penal. Para Radio Nacional en todo el país, Fabián Codevila, de Radio Pública.
Hora 07 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 11 grados 7 décimos. Humedad 69%, cielo algo nublado. En Esquel, temperatura 5 grados, cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional Pública. La radio de todo el país.
La radio pública tiene
código.
Código, papá, código.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, buenas noches. Es simplemente un saludo para todos ustedes, para aclarar nuestra ausencia de anoche, que fue debido a los sucesos de Ecuador. El lunes estaremos de nuevo. Se trata simplemente de tranquilizar a los oyentes. El ciclo continúa en el mismo lugar, a la misma hora y con los mismos intérpretes. El lunes estaremos con Gabriel Schulz y yo me encontraré con él antes, porque mañana he de participar del programa TVR que está en Canal 9 ahí a la noche, de manera que quería avisarles eso también, más que nada porque será muy grato para mí estar con el querido Schulz en su programa de visita. Así que estamos todos bien de salud y el programa sigue como siempre, y da comienzo en su sector grabado a la voz de Aura. Aura.
Primero contaremos esta historia suelta, una competición de sabiduría, a ver quién sabe más. Esta competición se llama Fastrum Decimal, que es una competencia entre Odín y Vafthrudnir, que es un gigante famoso por su conocimiento. Vafthrudnir. La competición, a ver quién sabe más, con Odín, se llama Vafthrum Decimal. Muy bien, hay un poema donde se cuenta esta competencia, a ver quién sabe más, qué sé yo, adivina qué, qué, cuántos pelos tiene un gato cuando acaba de nacer, todas esas cosas. Bueno, es que creo que es la alucinación de Gilfil, pero no estoy del todo seguro. Antes de ir a esta competencia, donde el que sabía menos tenía que entregar su cabeza, o sea, no era gratis la escuela, ¿no? Odín le preguntó a su mujer, Frigg, che, dice, ¿te parece que vaya? Y no escuchó, no quiso escuchar la respuesta, porque seguro que le iba a decir que no fuera. Entonces fue y se presentó ante el gigante con un nombre falso. Siempre hacía eso, Odín. Se presentaba con un nombre falso. Y especialmente lo hacía cuando tenía el propósito de engañar o de hacer trampa. Gagnrad era el nombre falso que había elegido. Me llamo Gagnrad. El gigante, Vafthrudnir, la interrogó brevemente, sí, como para ir tomándole el peso, y lo consideró como un hombre de conocimiento. Y ahí dice, bueno, vamos a competir, pongamos a prueba nuestras habilidades. El que pierda perderá su cabeza. Entonces, el supuesto Gagnrad empieza preguntándole al gigante sobre los orígenes del mundo, la naturaleza de los dioses, el fin de todas las cosas. Bien, que ellos conocían como Ragnarok, y el otro, como era un gigante sabio, enseguida contestó. Y por ahí Gagnar hizo trampa con su última pregunta. Él no había dicho que era Odín. Había dicho que era un tipo cualquiera. Y entonces le preguntó al gigante esto: ¿qué fue lo que le susurró Odín a su hijo Balder en el oído cuando el dios muerto estaba siendo puesto en la pira funeraria? Cuando murió Balder, aquel dios hijo de Odín que todo el mundo amaba, Odín lo acompañó hasta el último tramo, ya muerto, para incendiarlo, y al oído del cadáver susurró una pregunta. ¿Qué pregunta era esa? Preguntó el propio Odín. Únicamente lo sabía Odín. Y entonces, en ese momento, el gigante comprendió que estaba perdido. Porque no podía contestarle. En realidad, y escribe un verso que es: ningún hombre sabe lo que en tiempos tan remotos le dijiste a tu hijo al oído. Condenado a morir, me he puesto a narrar mis viejos cuentos y a contar el destino de los dioses. Y ahora sé, dijo el gigante, que luchaba con Odín, el sabio entre los sabios, y se muere. Es una linda historia, ¿eh? El tipo que admite su derrota, porque de todas estas cosas que ha dicho el gigante, pequeñas cosas, la más sabia es esta: saber que ha perdido. Se puede distinguir al sabio, porque el sabio suele ser un buen perdedor. Los locos, especialmente los psicópatas, dicen que la guerra no terminó y terminó. Dicen que fulano no se va y se va. Y dicen que nunca se rendirán. Nunca rendirse no es tanto de valientes como de locos. Como de locos. Entonces el gigante comprendió. No solo comprender, hay que ser buen perdedor. Admitir que otro más poderoso nos ha derrotado y aceptar las consecuencias. Los muchos nombres de Odín es algo sobre el cual hemos hablado, ¿no? Porque no solamente este nombre que se puso para engañar al gigante, Gagnrad, era. También, como hemos dicho el otro día, lo llamaban Alfader, que como sospechan los que saben inglés, era el padre de todos, pero también Valfader, que era el padre de los caídos, y también el dios de los ahorcados, Hangagud, o el dios de los cautivos, Haptagud, o el de la carga, Farmagud. Parece evidente que Gud en el idioma nórdico quiere decir Dios. Es muy fácil el idioma nórdico. Gud es Dios y todo por el estilo. Ahora bien, es gracioso que sea el rey de los ahorcados y de los colgados, porque sí. O el dios de los ahorcados.
No tiene devotos.
No, resulta que un día, así como hemos contado que se dio un ojo para poder ser sabio, con el mismo propósito, se colgó de aquel árbol enorme cuyas ramas superiores estaban rozando la bóveda celeste y las inferiores haciéndole cosquillas al infierno. Era el fresno Yggdrasil, y allí se colgó para ser todavía más conocedor. Y estuvo 9 días colgado, 9 días. Y por eso le pusieron como sobrenombre el dios de los colgados, ¿eh? O sea, Haptagud. No, o sea, Hangagud, el dios de los colgados. Es un lindo apodo para tener, ¿eh? El dios de los colgados. Odín inventó las runas. Nunca oyó hablar de las runas. Todos dicen que son letras, pero en realidad sí son el primer alfabeto que utilizaron las naciones nórdicas, pero su significado era misterioso. Y al principio eran usados solamente estos signos para la adivinación. Recién después sirvieron para hacer inscripciones. Una vez que inventó las runas, escribió su propia el cuento de cómo estuvo colgado, ¿no? Que es este: sé que colgué del árbol azotado por el viento 9 noches completas, atravesado por la lanza, yo mismo a mí mismo. O sea, la lanza de Odín era la misma que atravesaba a él. Él, como Dios que era, poderoso, se instrumentaba su propio castigo, atravesado por la lanza y a Odín entregado, yo mismo a mí mismo. Es extraordinario esto, ¿eh? Bueno, contaré un episodio ahora, que es este. Dios, Odín, que era el dios del viento, era representado cabalgando velozmente a través del aire sobre un caballo de 8 patas que tenía, el famoso caballo Sleipnir, que era un caballo con 8 patas, imagínense, iría muy ligero. Si un caballo con 4 patas va ligero, etcétera, es el primer razonamiento que a uno se le ocurre. Y originó este caballo con sus 8 patas una adivinanza. ¿Quiénes son los que cabalgan hacia la cosa? Tres ojos tienen entre los dos, 10 pies y una cola. Respuesta: un caballo muerto con un plumero. No, esa era otra.
No, señor.
Esa era otra. Esta era Sleipnir y su monta Odín. Ahora bien, salía entonces de caza en las noches de tormenta a cazar por el cielo. Cazaba almas de muertos que eran arrastradas en las alas de la tormenta. Me imagino yo espíritus malignos. ¿Qué va a cazar uno por el cielo en medio de la tormenta? Esas cosas. Y se le conocía generalmente como el cazador salvaje. Y cuando la gente oía el rugido del viento, se echaba a gritar ruidosamente en su temor supersticioso. ¿Vio cómo es la gente supersticiosa? Cuando oye un trueno, dicen, ahí va Odín cazando almas de muerto, y gritan, ¡ay! Un poco mejor, tal vez.
Sí.
Bien. Parece que cuando alguien veía pasar a este séquito, cabalgando, ¿no?, sobre corceles jadeantes, con sabuesos que ladraban, se le llamaba la cacería de Woden, o sea, Odín, la multitud furiosa, o los sabuesos de Gabriel por un rey sueco, o lo que sea, ¿no? Se pensaba que si alguien era lo suficientemente tonto o sacrílego como para burlarse de aquel griterío salvaje, por ejemplo, hacerle guau guau a los perros sabuesos que andaban por el cielo, sería arrebatado y arrastrado junto con aquella multitud, mientras que, sin embargo, aquellos que se unían al griterío con buena fe, es decir, que sea buena suerte en la cacería, oh príncipe de los dioses, serían recompensados con el regalo inmediato de una pata de caballo que sería arrojada hasta ellos desde arriba. Y si usted guardaba la pata cuidadosamente hasta el amanecer, cosa que no le costaría nada, ¿no? Esa pata se transformaba en un lingote de oro. Así que era muy fácil tener un lingote de oro en aquellos tiempos. Pero después, ¿qué pasó? Vino el cristianismo. Chao. Se terminaron los lingotes. Antes a usted le bastaba saludar al príncipe de los dioses, recoger la pata de caballo que le tiraban desde las nubes, guardarla hasta el amanecer y chao, ya tenías un lingote de oro. Claro. Chao, vino el cristianismo con esa cosa frugal que tiene y no tuvimos más patas de caballo. Bueno, pero incluso después de la llegada del cristianismo, en el folclore nórdico aún temía la llegada de una tormenta, declarando que era la cacería salvaje quien surcaba el cielo. Cambió un poco la leyenda. Empezaron a decir que el objetivo de esta cacería espectral variaba con frecuencia y era un jabalí o un caballo salvaje o doncellas de pecho blanco lo que cazaban, o ninfas de la madera llamadas doncellas del musgo, ¿no?, que según se creía representaban las hojas del otoño que se caían de los árboles y eran levantadas por la tormenta del invierno. Siempre ver esas huestes espectrales trajo mala suerte, tanto entre los cristianos, no tanto entre los paganos, como se ha visto, bastaba ponerle buena onda a la cosa, ¿no? En la Edad Media, cuando todavía el culto de aquellas viejas deidades paganas no se había olvidado del todo, existía todavía la cacería salvaje, solo que el líder de aquella no era Odín, sino Carlomagno, o Federico Barbarroja, o el rey Arturo, o algunos personajes de la historia nórdica, como Rodenstein o Hans von Ackelberg, que eran dos personajes que en castigo por sus pecados habían sido condenados a cazar por siempre en los reinos aéreos. Ya que el viento soplaba con más fuerza en otoño y en invierno, se suponía que Odín prefería cazar durante esas estaciones, especialmente en el periodo comprendido entre la Navidad y la duodécima noche. ¿Cuál es la duodécima noche? La noche de Reyes. Que todavía se llama, o se llamaba así en algunos lugares. Bueno, se llama así la comedia, aquella comedia que hoy conocen los lectores de Shakespeare como Noche de Reyes, pero en realidad se llama la duodécima noche porque se le suele o se le solía decir en Inglaterra esa noche, la duodécima noche, ¿no? Es también una noche difícil, peligrosa. Peligrosa en casi todas las mitologías. Como la del 21 de diciembre, como la del 24 de junio, la del 6 de enero, también es una noche en donde suelen andar sueltos los demonios. En algunos lugares, también el 1 de noviembre. Pero eso por los comerciantes, ¿no? En realidad, digo, completo esta información de aquella cacería salvaje ya en el cristianismo, a veces era considerada como organizada por un rey llamado Gerla, un rey malvado, que había sido castigado por estar a favor de Herodes, por ejemplo. También le llamaban la cacería de Caín o la cacería de Herodes. Porque, bueno, ya se sabe que Caín mató a Abel y que Herodes es responsable de la sangre de Juan el Bautista. Todo esto la gente no se lo olvidaba. ¿Vio cómo es la gente de la Edad Media? Y se le mete una cosa entre ceja y ceja, y enseguida te condenan a vagar por los cielos bajo la forma de una cacería. En algunas melodías populares está todavía esa historia, como en Jinetes en el Cielo, ¿no? Siempre es una historia de un tipo que está solo, mira hacia arriba y ve que van cabalgando, a veces una cacería, otras veces simplemente van al galope. Y yo recuerdo una canción criolla que cuenta algo así, de un modo, diría yo, insuperable. Y cuenta la historia de un señor que está solo cerca de su rancho. De golpe vio en el cielo la figura de un paisano que arriaba unas reses que parecían sombras. Párese a parcero, le dije, ¿qué bichos llevan esa tropa? Y el paisano le contesta, voy para la tablada de los gauchos onzos a venderle miles de esperanzas gordas. Si el mercado promete, contesta él. El paisano, el mismo que está ahora contándolo, le dice a aquel hombre que desde una nube le está contestando. Le dice, si el mercado promete y engolosinado vuelve para estos pagos en procura de otras, digo, de otros bichos, de otras sombras, no olvide que tengo mis potreros llenos, esperanzas gordas, ¿no? Y hasta de regalo se las cedo todas. El tipo vendía esperanzas en la tablada de los gauchos once. Y el paisano que lo vio, dice, si quiere para vender, tengo mis potreros llenos de esperanzas gordas. Y el tropero sonríe, y dice, sonrióse el tropero, que era el desengaño. Y ahí termina, pues, extraordinaria historia. Sí. Una canción muy, muy linda que se llama Opa, Opa, Opa. Es el aporte de los criollos a esta tradición de jinetes arriando sombras que galopan o por el cielo o por la pampa, que es también el cielo, es más o menos lo mismo. Señores, hemos ido a la discoteca a buscar algún disco que viniera a cuento con las cabalgatas celestiales y con alguna otra de las historias de Odín.
Sí.
¿Cierto? Le gustó mucho al discotecario la canción que se llama, mejor dicho, la historia del caballo, de Sleipnir, el caballo de ocho patas.
Sí.
Y entonces nos dio una milonguita, una coplita, que se llama Agarrame el alazán. Se refiere evidentemente al alazán de ocho patas de Odín, Sleipnir, que era probablemente un alazán tostado de crines blancas, o sea, un ruano, podríamos decir. Bien, lo canta esta canción su autor Omar Moreno Palacios. Se llama Agarrame el alazán, naturalmente. Adelante.
Cuando venías
de apartar el ternero de la hoguera, te pusiste a lamerá con ganas de enamorar. Y yo comencé a temblar, se me trancó la sin hueso, y rascándome el pescuezo, bajito entré a canturrear. Échame la tropilla para el corral, y agárrame la laza, y agárrame la laza. Dijiste como paviando, la chancha está en el rastrojo, no te has de morir de antojo, contesté como jugando. De mientras iba pensando, talareando la polquita, si supiera esta chinita que víbora está pisando. Échame la tropilla pa' corral y agárrame la lazán, y agárrame la lazán. Dios ha creado el amor, no soy quien va a despreciarlo, sería un pecado negarlo, como negar el Criador. Y deshojamos la flor del mucho, poquito y nada, y el mucho en la atropellada fue mi cheque al portador. Échame la tropilla para correr y agárrame la laza, y agárrame la laza. Eleva con vino amable el horizonte su copa, para brindar con tu boca con un rosa inigualable. Culpables o no culpables, eso lo juzgue el Señor, porque fuimos para el amor como San Martín Palsable. Échame la tropilla para el corral y agárrame la laza, y agárrame la laza. Échame la tropilla para el corral y agárrame la laza, y agárrame la laza.
Era Omar Moreno Palacios en La Venganza Será Terrible. Agarrame el alazán.
Uno de los actos de fe más importantes lo vas a vivir por Nacional. 36ª peregrinación juvenil a pie a Luján. El domingo 3 de octubre, desde la cero, caminemos todos juntos por la radio pública.
La pasión máxima de los argentinos está rodando. Se viene la novena fecha de la apertura de un torneo apasionante. Este domingo, desde las 14, San Lorenzo Estudiante, Boca Lanús, Banfield River. El fútbol es de todos y para todos. Vivilo con toda la pasión por Nacional. La radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá. Nuestra habitual sección dedicada a la salud, pero hoy a la medicina alternativa. Por ejemplo, doctor, ¿me duele acá o acá? En eso consiste la medicina alternativa. Sí. O te curan de una cosa o por lo menos de la otra.
No, señores, ¿no? Probar con distintas medicinas. Por ejemplo, usted si toma un fármaco, ajá, aquí le decimos, mejor pruebe con esta hierba.
Ah, o sea, cosas para no curarse, pero por lo menos más barato.
No, señor, se cura, pero es un camino más lento.
Sí, sí, tan lento que a veces el camino sigue y uno ya no está.
Es el camino más ligero hacia la muerte, discúlpeme, ¿no?
A veces requiere de cierta voluntad.
¿Y hay, por ejemplo, cirugía alternativa? Es decir, en vez de con un bisturí, te operan con un palo.
No, no así, pero sí hay ahora los quirófanos en casa.
Yo estoy de acuerdo con eso, también. Sí, señor. Para que ¿En casa de quién? ¿Del médico o del operado?
No, del operado.
Está bien, porque del médico que me importa. Pero yo sí me tengo que operar, por lo menos que no tenga que andar saliendo de casa.
No, en casa para estar rodeado de sus afectos.
¿Quién le dijo?
Justo en casa.
Justo en casa tiene que ser.
Hay un bar cerca de casa que...
Entonces, ahí usted se siente contenido. Siempre tiene que decir esto, contenido.
Contenido.
Contenido. ¿Eh?
La palabra contenido no existía antes.
No.
Que a los chicos, por eso los chicos salían delincuentes, porque no tuvieran nadie que los contuviera.
Sí.
Porque no había una palabra para designar eso.
Existía
así como,
la palabra.
Mire, las palabras señalan cosas y las oraciones señalan procesos.
Está muy bien. Y los adjetivos son este caso.
Claro, y en
palabras.
Este caso, contener no es tanto una cosa como un proceso. Claro. Es decir, tomar al niño entre varios para que no se escape, me imagino.
Claro. No es así. El contenido es sentirse como en un Tupperware.
Mire,
bueno, eso es lo que siente, por ejemplo, el de la celda 2455. El Chessman.
Mire, en mi juventud, el asesino de la luz roja.
Sí, señor. Muy bien.
En mi época, contenido era el señor contenido neto. 500
sí, señor.
Gramos.
Contenido neto, 498 claro. Gramos. Porque siempre te
tiraban
5 o 6 gramos de grupo, que ahí estaba la fortuna de los tipos.
Claro. No, acá estamos hablando de otra contención, señor. La contención del abrazo.
No, señor, yo no voy a ir a que encima que me opera el tipo me empiece a los abrazos, ande ahí delante,
se aprovecha,
delante de las enfermeras y todo.
Se aprovechan con la anestesia, que uno está medio
claro,
tarado.
Uno está medio y uno sí. Vio que es entrador cuando sí. Le dan la anestesia. Sí. Yo soy arisco, pero me pones un poco de anestesia y ya si no fuera porque estoy sujetado por unas correas, te juro que atropello a cualquiera. O peor, me dejo atropellar.
No, señor, ¿usted no cree en la fuerza del abrazo?
Yo no creo en nada,
la
señor.
La fuerza de la correa, más.
Antes creía en el Triángulo de las Bermudas, pero ahora ni tampoco.
Son dos cosas diferentes, señor. Hay, inclusive hasta hace poco había gente en el obelisco que se dedicaba a abrazar.
¿En serio?
¿El obelisco?
No, a abrazar gente. Doy
no,
abrazos.
Pero eso se llama, es otra cosa. Siga por 25 de mayo, va a encontrar más ahí. Escúcheme.
Claro.
No, se paraba ahí, usted iba y era abrazado por
sí, por 25
bueno, pero aquí tenemos algunas monografías de la medicina alternativa. Y la que más me interesa es las bondades del té. Tiene muchas propiedades sanadoras esta infusión.
Esta.
Sí.
Sí, señor.
Yo nunca lo hubiera creído.
No, así...
Sin embargo, ahora me convencí. Incluso antes de conocer las razones.
Sí.
Dice, frena el envejecimiento.
No.
Oh, es por eso que la población de China y Japón se caracteriza por un elevado índice de longevidad.
Sí.
Es la primera vez que lo sé, me acabo de enterar.
Pero además
pero no
mal.
Era que frenaba el envejecimiento,
claro.
Son todos viejos.
Y son incluso los niños son viejos, porque toman mucho té.
Pero yo no me creo eso, le parecerá. ¿Quién dice que en China la gente es más longeva? Levante la mano el que piense que en la China la gente es más longeva.
Y nómbrelos después.
Esa persona levanta la mano a como diera el lugar, por cualquier cosa.
La he visto catamarqueña hace un bloque nomás.
No, sin embargo, se trata de un atributo que presenta sobre todo el té verde.
Que no está maduro, está bien.
Es una acción antioxidante... 20 veces más potente que la vitamina, ¿eh?
¿Y qué vitamina?
Acá dice que la vitamina, ¿eh?
La vitamina E.
Ah, yo creí que era como un énfasis.
La vitamina E, señor.
Mantiene el colesterol a raya.
Ah,
es decir,
no la tomo.
Antes lo tenía en la sangre.
Qué feo.
Evita el exceso de colesterol malo. O mejor, colesterol malo. ¿Qué quiere decir esto de colesterol malo y el bueno?
Es como los pechos según Melanie Klein. Tiene uno y otro. Usted no, digo, en este caso, ¿no?
Sí, hay un colesterol que hace mal.
Y otro que hace bien.
Sí, se lo quería explicar así.
El que hace bien es el de los otros, por ejemplo.
Es el que usted no se come, con perdón de la mesa.
No, porque usted tiene un colesterol... ¿por qué no
¿Por
sigue
qué
no leyendo?
¿Por qué no llama al doctor?
Llama al médico. Este no sabe nada. ¿Dónde sacaron a este médico?
En esa bolilla me bocharon.
Compró
después.
El título.
En esa bolilla no la di.
Es un actor.
Combate la hipertensión arterial.
¿Quién?
Todo gracias a las catequinas naturales que contiene. Tiene unas monjas adentro. Las famosas monjas catequinas.
Gracias, hermana. Como hermana, dice.
Qué raro, ¿qué es esto?
Sí.
Estimula las defensas. Sí, señor. La producción de linfocitos.
¿Mm? Bien.
Células que forman el pilar del sistema inmunitario. ¿Mm? Protege contra la gripe. Es gripe. Un excelente compañero durante el invierno. Bueno, ya eso es una metáfora. Es un excelente compañero. Deme un poco de novocaína. Es una buena compañera a la tarde.
Los chinos le hablan al té y así quedan después.
Claro.
Sí, porque el té también se utiliza para untarse.
No.
¿Untarse con té? Esa es la manteca, señor.
No.
Mozo, cámbiame este té que está espeso, escúcheme.
Usted, por ejemplo, un buen baño de té, a eso quise decirle.
No, pero la cantidad de sacomanos que hay que ponerle adentro, no alcanza el presupuesto.
Claro.
No alcanza todo el té de la China.
No, usted no probó. Yo era, por ejemplo, de chico, era de mucha lagaña.
¿Cómo? Uy, Dios mío.
¿Mucha qué?
Mucha lagaña. Me levantaba con los ojos...
¡Legaña!
Sí. Con los ojos pegados.
Sí.
¿Y los podía despegar luego o permanecían así?
Sí. Primero, porque a veces tenía que sacar así con espátula. Tenía que sacar...
Estamos comiendo.
Ya vengo,
Y después de
con
eso...
Con la misma espátula que usaban después para hacer la mayonesa.
Por eso el té le salió en
cuando ya el camino estaba un poco desandado.
Sí.
Hay un regio baño de té.
Ajá.
Con un
pero el famoso baño ocular, ¿no? Una cosa o la otra.
Claro. un baño ocular que se hace con un algodón.
No, el baño ocular tiene un recipiente ad hoc, señor.
Sí, se llama. Buenas tardes.
Buenas tardes.
No pude menos que oír la conversación, etcétera. Y soy vendedor de recipientes oculares.
Ah.
Es una medicina alternativa.
¿Sí? Una de dos.
No hace falta, señor, un recipiente.
Tiene que tener cuidado, le digo yo como vendedor. Sí. Hace muchos años que estoy en el negocio ocular.
Ajá. Habían dicho.
Ya no tiene secretos para mí.
No.
Tiene que tener cuidado, porque usted se lo pone, lo calza en el ojo y por ahí no le sale más.
Le hace vacío.
Le hace vacío y queda ahí que usted no lo puede sacar. Tira, tiene que tener una camioneta para sacarlo.
Sí, y hay gente que ha perdido el ojo.
Que ha perdido el ojo junto con el vasito al mismo tiempo.
No, señor, y para esto basta un algodón embebido en té.
¿Sobrebebido?
Embebido en té.
Ajá.
Y usted, yo pasé muchos desayunos.
Qué linda canción
en
el Festival de San Remo.
Sí.
Embebido en té.
Pasé, le decía, muchos desayunos de mi infancia con dos algodones en los ojos.
Con razón comía eso, Barton.
Y tomando el
té, que a veces se equivocaba y mojaba la Babi Biscuit en el recipiente ocular, en el ojo.
Otra vez aceituna, mami.
En otro té, señor. Entonces, después, al cabo del desayuno, después podía abrir los ojos y ver la luz del sol
eso es,
nuevamente.
O lo que fuere, ¿no?
Sí, porque si justo llovía, vio.
Claro. Bien, qué notable las anécdotas de la infancia de este hombre.
Sí.
No son, no le van en saga a las de su vida actual.
No.
Con las que nos deleita cada noche.
Es más, explican un poco ese
derrotero. Sí, la explican. Son la una consecuencia de la otra.
Y pero después más usted se puede pasar el algodón. Por el resto de la cara.
Por el resto de la cara.
¿Usted probó
con eso?
Y lo deja secar un rato y se acaricia allí.
Usted mismo, ¿no?
Usted mismo.
A falta de...
Sí, qué cosa. Sí. Salga un poco más.
Y se siente suave.
Sí, ¿lo es?
¿Y qué gana con sentirse suave?
Bueno, en general, sentirse suave propende a la salud mental del ser humano.
¿Sí? ¿En serio?
Sí.
Yo debo ser más áspero entonces que... El té sirve también para crear revoluciones.
Claro, ¿cómo no?
Basta con negarse a pagar el impuesto y arrojar luego el té al mar.
Como hicimos en Boston, vamos.
Claro, para separarse uno de Inglaterra.
Del imperio, claro.
Bueno, sí, ese es un uso histórico en tal caso del té, pero el té que usted tiene... ¿Usted es de té en saquito o de té en hebras?
Ah, no, a mí me gusta todo lo antiguo e inútil. Por ejemplo, prefiero los discos de vinilo.
Sí.
Todas esas cosas que ya no sirven más, me...
¿Pero qué tiene que ver con el té, señor, eso?
Es que el té también lo prefiero en hebras con,
pero en
con
hebras...
el colador metálico.
Claro.
Bueno,
sí.
No va a comparar, mire.
Claro. No, pero lo que sí no va a comparar es el té en hebras en tetera.
Bueno, yo lo estoy tratando bien, escúcheme. El té de bergamota,
cetera,
por ejemplo.
Cetera.
No, tetera, señor.
Bueno, como usted quiera.
Pero yo ese té no se lo tomo tampoco, igual. Dice que nombró.
El té sirve también para teñir.
Sí, señor.
Para teñir pulóveres. Usted tiene un pullover, lo quiere tener, teñir de color té.
Sí, todo tiene que ser de ese color.
Es poco limitada la gama de colores.
Está té con leche que se hace con un poco menos.
Sí, claro. Y lo mete adentro de una olla hirviendo con té y lo deja ahí, avísele a su marido.
Sí.
Que por ahí viene y dice, bueno, me voy a hacer otra un vez viola un té con baibiscuí y se come el pullover. Y si el pullover que estaba acá, muy...
Pero, ¿y no le junta olor eso?
Mi marido sí.
No, digo...
Sí, es terrible.
La prenda.
O sea,
yo
usted...
la prenda.
No, señora.
La prenda del olor.
En este caso, el pullover, ¿no le queda con olor a té?
Sí.
Siempre es mejor eso que...
Sí, pero bueno, ¿qué le molesta el olor a té?
Sí, bueno, pero para la ropa,
en el segundo
sí.
o tercer lavado ya le agarra olor a alguna otra cosa y chao. No, pero sirve para teñir.
Antes
la gente teñía más las cosas.
Sí. ¿Por qué había esa disconformidad con el color?
No era disconformidad, que era, se desteñían, se ponían feos, se manchaban de tal modo que no había manera de lavarlo. Uh-huh. Como la gente era más pobre que ahora.
Sí.
Andaba, ay, pasó de moda. No, señor, tenía un pullover, lo tenías para toda la vida.
Para siempre.
Claro, el pullover era como un hermano.
O sea, ahí está, eso es un compañero, claro. Y no el que dijo usted antes.
Y entonces lo tenías. Hoy este año se ponía de moda el verde, después el rojo, uh-huh. después otra vez el verde. Y así.
Sí, pero no se fue.
Era otra vida antes. Sí.
Pero teñir sobre un color, primero no tiene que desteñir el anterior para volver a teñir.
No, señor, ¿qué? ¿Volverlo en color o invisible?
No, volverlo.
¿Cómo hace con el pelo la gente?
Como el yelmo de Mambrinus.
Sí. Lo tiene que volver blanco.
¿Usted cree que la gente que se tiñe se pone el pelo blanco y después de ahí le pone un poco de induido y ahí le va dando el tipo en un muestrario? No, un poquito más oscurito.
Sí, dale al látex que este es para interiores, dale, no, escúcheme.
¿Y pero qué? ¿Le prende la tintura? ¿Le prende inmediatamente?
No, ¿a qué se refiere? ¿A la tricota o al pelo?
No, al pelo.
El pelo con té también.
Sí.
Pero bueno, solamente te da ese color así un poco sadaí.
un caoba.
Sí, un caoba, una cosa coloradora.
En la Academia Nacional tenemos estas reuniones.
Sí, también. buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo me tiño con té muchas veces.
Uh-huh.
Con té oscuro.
Contigo.
Pero con té al fin. Y es uno de los mejores productos.
¿El té?
El té, sí.
Bien, ¿y el proceso de la tintura cómo es? ¿Lo deja mucho tiempo?
Hay que dejar, es un poco más extenso que el de la anilina común. Uh-huh. Usted deja la cabeza en remojo toda la noche dentro del té.
¿Y cómo?
No, muy muy fácil, no es tan difícil. Usted separa la cama del respaldo
pared,
y
claro.
de la pared.
Sí.
Entonces pone una olla de té abajo en el piso.
Sí.
Se deja colgar la cabeza.
Hoyo fuentón.
Claro, y que el pelo le quede adentro toda la noche.
¿Y el cuello?
El cuello no.
El cuello después lo tiene que enderezar, le queda un poco perjudicado.
Y sí, me parece que es más simple ir a teñirse a una peluquería.
Le
o
hacen
comprarse.
Lo mismo a la peluquería, lo ponen, le quiebran,
pero te cobran.
Sí,
te cobran. Y a mí me dijeron, perdón, ¿no?
Perdón,
que la tintura de las peluquerías es absolutamente venenosa y contaminante. Sí. Y que con los años, unos 100 o 200 años.
Sí, uno fallece.
Pero fallece por otros motivos y mucho antes.
No, sí, señor. Usted quiere eludirlo como propietario de una cadena de 60 peluquerías.
Claro.
Quiere evitar que nosotros digamos esto, pero lo vamos a decir igual.
Sí,
pero
señor.
La tintura que están usando, usiendo no. Sí, que están usiendo.
Luciendo.
Luciendo en el ojal.
Sí.
Es mortal.
Por eso los chinos, en China no hay peluquería, señor. Por eso la gente lo
quiere. Claro, ¿por qué vive tanto un chino que puede vivir 1000 años? Sin que nadie se dé cuenta.
No, viven 1000 años los chinos, señor.
¿Cómo que no? Ahí está, la China milenaria. ¿Quién se cree es una señora?
Claro, ¿de dónde viene esa palabra? China milenaria.
Zorrilla.
Es una señora que está por cumplir 1000 años.
No, señor. Usted está mezclando todo.
Sí,
todo
y lo que hay que hacer justamente para esta tintura...
color té.
Sí, color té es una tintura ecológica.
Sí, pero la tintura...
¿Usted vio que los animales se tiñan?
Ah... ¿Qué tiene que ver, señor?
¿Cómo?
Usted vio que los animales usan anteojos y usted usa anteojos, entonces no usa más anteojos.
Tiene razón.
Sí, pero ¿y por qué usan lente de contacto?
Los animales usan lente de contacto.
No,
por eso,
señor,
es notable.
¿Dónde lo sacó? No, eso, no. No. ¿Usted vio que los animales compongan música?
Sí.
Sí.
Escúcheme.
¿Quiere que le toque algunas?
No me venga con los argumentos de los animales,
bueno,
por favor.
Continuamos con medicina alternativa. La otra posibilidad es la risoterapia.
Ah, qué...
El valor terapéutico de la risa. Lo primero, para esta terapia, es ser un poco estúpido.
Y sí.
Para poder reírse fácilmente.
Y sí, tener esa ventaja.
Dice.
O hipócrita también.
Y sí. También. Grandes beneficios mentales y emocionales, es decir, no sirve para nada. La disciplina tiene la ventaja de despertar la capacidad de sentir, amar y crear. ¿Todo con risa?
Sí.
Bueno, acá dice que usted riendo media hora por día puede curarse de todo.
Sí.
Y hay un decálogo de 6 o 7 cosas, que es: relativice sus problemas.
Ah.
Todo es relativo, dice usted.
Y a la miércoles.
Y chao.
Pero eso lo angustia más, relativizar en general angustia.
A mí la
preguntale a Einstein.
Tengo
a
la
cada masa. Mala noticia, agréguele una buena. Es fácil, ¿no? Bueno. Busque soluciones absurdas, como la anterior.
Claro.
Alegres y graciosas a los conflictos. O sea, por ejemplo, usted le tiene que hacer una operación de la cual depende su vida. ¡Ay! Dice, doctor, ¿por qué no me mete dentro un ratoncito? ¿Qué?
La buena es que voy a conocer enfermeras en terapia intensiva.
Sí, sí. Bueno, este no sirve para nada.
No, pero es ver el lado positivo de las cosas.
¿Qué tiene que ver? No. Que ya lo vi, el lado positivo. Pierda cuidado, pero no hay tantos lados positivos. ¿Es un poliedro la vida?
Sí.
Es un,
tiene
digamos,
uno solo.
Un icosaedro con un solo lado positivo.
Bueno, pero usted tiene que enfrentar la vida con una sonrisa. ¿Sabe cómo tiene que hacer? Si no, si usted está...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí.
Si tiene muchas ganas de llorar, siente tristeza.
La verdad que sí, pero imagínese acá delante de la gente.
Lo sacaste enseguida, ese, claro. Conoce qué.
¿Usted va y se pone frente a un espejo?
Usted siempre cuenta que se pone frente a un espejo.
Y se sonríe.
Es un poco raro este señor, ¿eh?
Eso es por la lagaña. Usted no le importa porque no...
Yo cuando me pongo delante de un espejo ya no tengo más ganas de sonreír.
Bueno, pero usted tiene que forzar. Usted aprenda ¿qué músculos utiliza para sonreír?
Este.
Bueno.
Me hace reír enseguida.
Póngale un poco más de voluntad.
No, yo le pongo.
Entonces usted ejercita el músculo.
Ajá.
Así. Sonríe, sonríe. Falsamente. Sonrisa falsa.
Falsamente. Hola, amigos, ¿cómo la están pasando? ¿Bien? Es el deseo de este canal que pasen una feliz Navidad en compañía de los suyos. Bien.
Usted va a ir adquiriendo el hábito de la sonrisa falsa.
Ajá. Es horrible.
¿Vio? Y inclusive, hable sonriendo.
¡Hola!
Y se compra una mascota de una hiena. Y se ríen los dos toda la vida. ¿Sí?
No, habla así sonriendo. Y de pronto usted va a empezar a reírse, a emitir sonidos de risa. Intente hablar todo el tiempo sonriendo. A ver que le sale un tono.
No empecés.
Te conozco de la
en serio, me agarró. No me acuerdo lo que me dijo, pero me hizo muchas gracias.
Dios, y ahora
¿conoce el del paisano que fue a comprar supositorio?
No le digo.
No es necesario contar chistes, ¿no?
No es necesario.
Yo me los olvido, los chistes.
Claro, yo me olvido el final también.
Sí, sí. Porque conozco más que nada, no lo sé los chistes de memoria, lo sé por concepto.
Y no, pero lo importante del
entonces,
chiste...
Entonces, digo, bueno, resulta que un paisano va a comprar supositorios, ¿no es cierto?
Sí.
¿No?
¿Cómo? Yo, sí.
Somos gente grande.
Sí.
A una farmacia.
Sí.
A una farmacia. Bueno, puede ser una farmacia o también...
Pero primero estaba el cuñado, me parece.
No me hagas confundir. Supositorio va a comprar.
Me parece que era
entonces otro. Le dice al farmacéutico o al que sea, no me acuerdo si lo va a comprar tampoco al supermercado, pero no importa después de
todo. No importa.
Y él le dice, bueno, necesito, ¿no es cierto?
Supositorio, dice.
Ahí está, supositorio. Ya lo sabes.
Ya lo sabes.
Mejor, porque no me acuerdo.
No, pero lo dice.
Bueno, entonces parece que el farmacéutico le dice una cosa, ¿no? Que está muy bien el tipo de... ¿Cómo le dice? Algo como que...
¿Qué?
Bueno, así, que un tipo que... algo le dice, una cosa X, que ahora no me acuerdo. Che, y el tipo...
Este tiene una gracia contesto, para contarlo, mira.
Le contesta justo en relación a lo que le dijo.
¿Pero qué le dijo?
Entonces, ¿me entiende?
Pero no sé qué le dijo.
No lo entendió. Contárselo de vuelta.
Se lo vamos a contar con bolitas de Natalina.
Dale.
Bueno,
pero no puede contar un chiste así.
Claro, no puedo contarlo.
No,
pero,
señor.
Le explico que yo el chiste lo conozco en lo que es conceptual, pero no tanto de memoria, conocer de memoria, sí, como un loro. Que le gustaría que viniera un loro y le contara, y dice, resulta que había una vez un paisano que fue a comprar supositorios. No, a nadie le gustaría.
Pero, señor,
salvo a mí, probablemente.
A mí también esos chistes me gustan. ¿A usted le gustan los de loros?
En general, sí, sí, el chiste, bueno, pero no funciona por concepto el humor, señor.
¿Cómo que no funciona?
Tiene que calcular las palabras, una palabra fuera de lugar.
Memoria, como la
palabra, la palabra pesa.
¿Cuál?
Pisa,
ah, pisa.
Pisa. Yo no sabía. Resulta que hay un tipo que le dice al otro, un tipo que se llamaba Pisa.
Pisa.
No, señor.
Y conoce a otro tipo que se llamaba...
No lo diga.
Agárrame. Y otro que se llamaba La.
Ajá.
Veo que cuentos horribles que había antes.
Sí.
De un tipo que se llamaba...
Sí.
Una frase completa.
Y
saca esa mano de acá, se llamaba,
por ejemplo,
un tipo con él.
Y en entonces llega una mina. O los títulos de argentinos, alemanes y japoneses.
Ah, eso me encanta. Sí. Resulta que había en un avión un argentino, un alemán y un japonés.
Y se llamaba Pez el argentino.
Y
bueno, se van tirando en orden.
Sí. No, en orden no, lo tienes que contar eso.
Sí, bueno, más en concepto. Le
bueno,
digo. Se tiran, el alemán dice algo supuestamente
dice?
Alemán, el japonés algo supuestamente japonés, y el argentino.
¿Qué?
También dice lo más gracioso de todo.
Pero no, y bueno, señor, eso lo tiene
y
que.
Y siempre conviene que el argentino se tire último.
Último, sí.
Porque si usted lo cuenta al revés, que el argentino se tira primero y dice una cosa graciosa, después lo que dicen el japonés y el alemán.
Primero no se
es espantoso. Claro. Yo lo he contado así porque pensaba que, después de todo, en un caso extremo daba lo mismo, que se tiraba...
No, no da lo mismo, señor.
Y lo hacía tirar primero el argentino, incluso
claro,
con un gesto... Y después el cuento fracasaba, porque el japonés al final del cuento se tiraba y decía, por Japón.
Claro.
Mire, gente que preguntaba, ¿cómo sigue? Porque era Rolón.
Sí,
ese era el del camello.
Hoy estuvo Rolón en 678.
Sí.
¿Qué habrá dicho Rolón, Porque guarda que él no se queda callado.
No, no.
Hace, y anota cosas. Yo lo
pero
vi
dicho, sí, se queda callado, porque imagínese, si uno...
Pero el que calla otorga.
No, no, pero quiero decir, como él es psicoanalista,
él no puede.
Tiende a quedarse
claro,
callado.
Claro.
Escucha las cosas y dice... Mm-hmm.
Y analiza al final, cuando
pero
pasa...
Pero habrá...
Al final, cuando todos ya se fueron, cuando
claro,
está el programa Los Hombres de Paco.
¿Habrá hecho análisis del discurso, ese tipo de...
No, cosas? No, no, él es psicoanalista, no.
Bueno, pero los psicoanalistas hacen eso, un análisis.
Sí, no
análisis,
hacer.
Sí, claro. Pero...
Pero nadie lo vio, levante la mano el que vio a Rolón.
Ya lo vio.
Los catamarqueños.
¿Estuvo bien?
Digan, digan.
Sí, ahí sí, levantan
ahí
el dedo pulgar.
Justamente la novia, el hermano de Rolón. Vamos a llamarlo ahora a Rolón.
Démosle una alegrona a Gaby.
Es un poco tarde para llamarlo.
¿Hola? Sí. No tengo paciencia para hacer esos chistes, ¿no? ¿Usted?
No, ya...
Ya como que está llamando a uno, es que se broma. Bueno, a mí los chistes que más me gustan son los de argentinos, japoneses y alemanes que se tiran
en el orden
inverso desde un avión y dicen distintas cosas al caer. Y uno cuenta eso y ya está, no hace falta contar el resto.
Sí, pero si la gente no se ríe porque usted lo contó mal.
¿Quién se va a reír? Yo no me río ni siquiera cuando cuentan el otro.
No, claro.
Imagínese. Uh-huh.
Bueno, pero así va a fracasar la risoterapia que acabamos
bueno,
de...
Bueno, esa es la risoterapia. Se usa en programas humorísticos. ¿Se acuerdan? Decía, el mejor remedio, la risa.
Increíble, incluso.
Bueno,
sí.
Y tenemos también algunas otras cosas que no vamos a poder elucidar.
Uh-huh.
Por ejemplo... cuelga una canasta.
Ajá.
En su casa, en su pieza.
Sí, tengo.
Una canasta con flores colgando. Ya lo hablaremos en otro día. Pero ya me imagino que debe tener un gran efecto para la salud.
No sé si para la salud.
Sí,
¿por
¿cómo?
Qué?
¿Para qué otra
¿para
cosa?
¿Para qué la va a poner la canasta
colgando?
Trae
una canasta,
señor,
colgando, ¿y para qué?
Decorativo, señor.
Para colgarse usted de la canasta y armar juegos impúdicos con su pareja.
No, señor.
Ay, dice, me voy a colgar de la canasta. Y se está colgado de la canasta, un aspecto lamentable.
O jugar a la piñata, que también claro. Lo he visto.
Nada más.
No, señor, simplemente como ornamentación. Hay un goce estético en lo colgante.
Ah, mira vos, ya te saqué.
Produce un goce estético, sí. Del cual hablamos hoy.
Sí. El colgado.
Bueno, sí, de algún modo. ¿Usted no tiene cosas colgando?
Sí,
en su
señor,
casa?
¿Cómo no? Caballero.
Sí, sí.
Y bueno. Sí, ¿y tengo. No goza con ellas?
Oh, bueno, vamos a hacer una breve pausa y volvemos después ya con el sordo gancero.
Sí, y nuevos chistes y cosas colgantes. Sí.
Tutti fiocchi, como decía mi abuela.
Bueno, señores, qué horrible.
Tutti fiocchi.
En breve el conjunto instrumental Tutti fiocchi. Pausa.
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 1, cielo parcialmente nublado en la capital federal, temperatura 11 grados, una décima. La recaudación tributaria de septiembre subió a 36 mil millones de pesos debido al gran aporte realizado por el comercio exterior, el impuesto a las ganancias y el IVA. El director de la AFIP, Ricardo Echegaray, dijo que con estos datos tributarios hemos llegado a los 9.020 millones de dólares de recaudación. Echegaray agregó que es la mayor marca para un mes de septiembre desde la creación a la Administración Federal de Ingresos Públicos en la década del 90. La lista 1, agrupación Germán Abdala, obtuvo el triunfo por 18.249 votos de diferencia sobre la nómina 10 de Hugo Yasky, resultado que, escrutadas todas las provincias, es totalmente irreversible. Micheli, respaldado por Víctor de Genaro, triunfó en 17 provincias y fue derrotado en Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Formosa, La Rioja y Río Negro. No obstante, queda pendiente la resolución de las impugnaciones presentadas por Yasky en algunos distritos bonaerenses y en distintas provincias sobre las últimas elecciones para dirigir la CTA. Mundial de Vóley, Francia derrotó por 3-0 a Japón. Y este resultado obliga a Argentina a no perder por más de 8 puntos ante Japón para continuar en el certamen que se disputa en Italia. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 11 grados una décima, humedad 76%, cielo parcialmente nublado. La hora 1, un minuto.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional.
Este a oeste.
La radio pública.
Y de norte a sur.
La radio pública tiene...
paisajes, paisajes.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Qué debo hacer en mi primera cita?
Mire usted.
Nuestra habitual sección destinada
a la adolescencia
o a la juventud o a la vejez. Ya sabe cuando uno tiene su primera cita. No, pero acá dice...
una primera
cita. No, claro, en la primera cita con una mina.
Ah, cualquiera se
claro, da. Claro,
correcto.
Por ahí usted ya es una persona grande, pero conoce una mujer nueva y yo voy a tener una primera cita.
Por supuesto.
Claro. ¿Qué debo hacer, eh?
Ir.
Primero ir. Uh-huh. Y segundo, acá realmente es qué no debo hacer. Hay cosas que pueden hacer fracasar una cita. Por ejemplo, equivocarse de persona.
Sí, o de esquina.
Sí. Bien. Hay señales, querido amigo,
que un amante percibe a kilómetros de distancia.
Pues, kilómetros, ¿no?
Bueno, sí, hay un cartel que dice ya.
Incluso aunque tenga el olfato poco entrenado, que usted va oliendo cuando tiene una primera cita, empieza a oler, a ver, no, no.
¿Y si
creo.
Viene oliendo de a kilómetros, le digo?
No, que debe ser una metáfora.
No.
Dice, es como una pulsión primitiva, instintiva, que viene desde el fondo de su naturaleza, etcétera, etcétera. Bueno, pero vamos a lo concreto.
Sí.
¿Qué me pongo? Me refiero a la ropa.
Sí, está claro.
¿Qué es lo mejor para una noche íntima? Bueno, algunas jóvenes...
Pero, sí. Señor, usted ya está haciendo la noche íntima.
Ya habla de noche
todavía
íntima.
Todavía no la conoce.
Bueno, acá dice eso. Digamos que por ahí es la segunda cita, entonces... Y una primera cita amorosa, ya está todo arreglado. No es que se la tiene que levantar a la mina o al tipo. Ya está, es la primera vez que ustedes van a intimar. Van a intimar o no sé, si tiene suerte van a intimar.
Igual tiene que estar preparado en una primera cita.
Claro,
para la
mirá si la mina dice, bueno, vamos a intimar. Y usted se puso un calzoncillo en el año 34 y al revés. Y no, incluso debe estar siempre preparado para el caso que tenga un accidente.
¿Qué tipo de accidente?
Usted tiene un accidente, sí. Qué sé yo, se lo lleva por delante una bicicleta, te cae desmayado, lo llevan al hospital, le sacan la ropa,
sí.
Y usted con una ropa interior llena de agujeros, de...
No puede ser.
De inscripciones y cosas así.
Pero, no. O sea, usted no recomienda usar ropa interior en mal estado.
Siempre limpia. Mi abuela me decía eso. Si salís, tenés cuidado, mira si te pasa algo.
Sí, claro. Si te pasa algo.
Claro, ¿cómo vas a ir con las medias agujereadas?
Pero si le pasa algo, lo primero
que
le importa.
Lleve plata, pañuelo y documento también.
Sí, sí.
Todo.
También, sí, sí.
Todo junto.
El documento es para qué es necesario. Bueno, no importa. Dice, entonces, ¿qué mejor que usar ropa sexy? Pensará una niña, ¿eh? Pensarás tú, oh joven borrega que escuchas este programa. ¿Qué mejor que usar ropa sexy, mucho perfume en todo el cuerpo?
Ajá.
No sé para qué. O esa tanguita, hilo dental que compraste en las vacaciones. Error.
Error. Eso le iba a decir.
Error, dice aquí. Ese pensamiento, que está bastante extendido entre las chicas, no crea, ¿eh? Puede jugar seriamente en contra. Por ejemplo, un pantalón ajustado, sí, puede ser una trampa mortal.
Hay gente que ha muerto por un pantalón ajustado. Sí, bueno, le quita respiración a veces.
No, pero acá lo que dice es que por ahí no te lo podés sacar.
Ah, quedó encastrada
en el... hay gente, sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo soy del Hospital Pirovano.
Ah, ¿sí?
Sí, estoy allí hace mucho tiempo.
Uh-huh.
Y muchas chicas se ponen el pantalón tan ajustado,
sí,
para gustarle al tipo que van a ver, que después no se lo pueden sacar, o peor todavía, sufren estrangulamientos de toda clase.
Uy, pero señor.
Buenas tardes.
Bueno, sí, también hay chicas que después sin el pantalón ajustado son más holgadas que el mismo pantalón.
Esa es justamente la idea de un pantalón ajustado, es aparentar un ajuste que no tenemos.
Uh-huh.
Contener.
Contener, evitar, es decir, como especie de diques holandeses. Que contienen el furor del mar.
Ahora, ¿usted recomienda,
no sé si
doctor,
tanto.
¿Usted recomienda, doctor, tarde, llevar, por ejemplo, una especie de cúter? O algo por el
¿cómo
estilo.
¿Cómo ir con un cúter? Si no la va a lastimar.
Sí, sí, sí.
No, bueno, pero sí, si no se lo puede sacar, ¡fra! Corta el pantalón.
¿Qué es un cúter? Disculpe, un barco, ¿no?
No, señor, como una navaja.
Claro. Ah, yo siempre llevo navaja por cualquier cosa.
Pero no, que por
loco
cualquier
alguno,
cosa.
Saco la solingen y a ver si yo tan vivo.
No, pero eso es muy peligroso.
Una sevillana. ¿Algo?
Usted dice un bisturí.
Bueno, pues.
Yo llevo siempre un bisturí para extraerle el pantalón ajustado a esta persona.
¿Usted la opera del pantalón?
Sí, claro, la opera del pantalón. Hago un tajo y sale todo ahí, una especie de mar del norte. Y aparece, entre otras cosas, la verdad.
Y más difícil que el pantalón son las botas. Bota larga.
Ah, sí, yo me caí de un octavo piso una vez.
¿Qué tiene que ver?
En otro orden de cosas. No, porque me dice una muchacha. Me dice, ay, sacame las botas, dice que ya mi lujuria ha llegado a su punto más alto. Bueno, dije yo, dice, tira fuerte, dice, porque las tengo que... Son tres números menos.
Ya la
lujuria había dado paso a una cierta incontinencia de confesión. Entonces empecé a tirar y no salía. Tiré, puse el pie, me estaba sentada en la cama, la mira.
puse el pie sobre el costado de la cama y se fue. Y salió de golpe. Y yo salí despedido hacia la ventana, que estaba abierta para que entrara un poco de fresco, ¿no?
Sí, claro.
Este último detalle no contribuyó.
No, es importante, relato, es importante, ¿no? Porque si estuviera cerrada.
Sí, tenía importancia, claro. Había que decirlo de un modo casual, pero sin negar la importancia, porque
estaba
otra
abierta.
Hubiera sido mi suerte si hubiera estado cerrada, la
claro.
verdad. Bueno, seguí de largo y caí desde un octavo piso.
No, es que usted...
Con la bota en la mano, sin soltarla yo, caballero, hasta el final.
Ahora...
Nada me hubiera costado soltarla y dejarla
ahora, pero...
a la bota librada a su suerte.
Pero ¿cómo sobrevivió de una caída?
Caí sobre un toldo.
Ah, y la bota suerte. Aferrada a usted.
Sí, caí con la bota, hice un agujero en el...
¿Usted estaba vestido?
A medio vestir. Estaba todavía con la corbata, ¿cierto? La camisa, chaleco, los zapatos, las medias, pero no los pantalones. Me había sacado los pantalones, ni bien entré, porque dije, momento, digo, no es por nada, pero me voy a sacar los pantalones porque son de lino. Y después
claro,
me van a quedar tan arrugados que, etcétera.
Ahora escúcheme, usted aparece en la vereda con esa vestimenta y una bota en la mano.
Una bota en la mano, fue muy curioso, porque además caí parado. Porque caí sobre un toldo, el toldo se rajó y para darme paso. Y caí allá en medio de una verdulería. Caí justo en medio de la cola.
Ajá.
Y a la cola, me dijo alguien, y todos se arrojaron sobre mí.
Claro, pensando que usted quería ganarles en la posición de la fila.
No, pensando que el grito a la cola era un grito de guerra o algo así.
Ajá. Ahora, pero usted cuando va a sacar la bota de la dama,
sí,
tiene que hacer juego.
¿Cómo que hacer juego?
Como la ruleta.
Ah, ¿y de quién es este dedicto y así?
No, señor.
Los llamados juegos previos. Por ejemplo, adivina, adivinador.
No, tiene
que... Esos son los juegos previos, disculpe.
Sí, claro,
yo como médico
sí.
A veces estoy lejos.
Sí, a veces tiene que llevar un bingo, o sea, una
lotería. Qué sé yo, veo.
Por ejemplo.
¿Qué ves? Una cosa, ¿qué color? Dice uno.
Sí, no conviene llevar un ajedrez porque se
puede
quedar...
No, es demasiado.
Sí.
Pero no,
señor.
¿A qué se refiere usted?
Digo que se la tiene que mover.
Ajá.
Para un lado y para el otro.
No, de cualquier manera.
Sí. Y entonces,
como diere lugar.
Cuando ve que cede.
¿Quién?
Sí, ya había cedido la
bota. No,
nena,
no, digo.
Imagínese,
la bota,
yo le estaba
señor.
Sacando las botas.
Sí.
Claro.
Ya cedió.
Cuando cedió la bota en relación al pie, ahí es el momento de tirar. Y es un tirón suave.
Esta.
Que comienza a ser la primera caricia de una larga noche de amor.
Notable,
Sí, señor.
Usted le da un tirón suave y al mismo tiempo que lo saca la bota. ¿Qué?
Sí. Va acariciando.
¿Qué voy acariciando? ¿Qué? Tengo las dos manos agarrando la bota como si fuera...
No, con la propia bota. La bota misma va acariciando
el talón. ¿Qué le voy acariciando la bota? Después que agarro la bota y le acaricio el mentón.
Y discúlpeme.
Después le paso la bota por el mentón y le digo, ¿de quién es esta perita?
No, no pregunte cada cosa de quién es.
Ah, eso está mal, ¿no?
No, porque si tiene el dueño todo, eso está loteado.
Claro.
Claro.
¿Cuyo es este hombro?
No, señor. Sí es importante que el acto del desvestirse sea un acto de reconocimiento, de amor también.
Reconocimiento en el sentido...
No policial.
No un manchamiento, pero sí podría ser en el sentido logístico, en el sentido de guerra, ¿no? Como un avión de reconocimiento.
No, señor, digo de que se van encontrando las miradas.
Ah, yo creí que tenía por ahí esta mina un cuerpo tan extenso.
Claro,
que había que hacer como una especie de reconocimiento.
De observación previa.
De observación previa.
Un rastrillaje.
De relevamiento sería eso.
Claro,
esa,
relevamiento.
No.
No. Bueno, es un acto de relevamiento el amor, ¿verdad?
Sí, bueno, pero relevamiento parece... Parece más bien
es muy
aplicable a regiones extensas.
Mm.
Por ejemplo, una mina que para conocerla haya que alinear banderines. No parece muy deseable, ¿no? Y tampoco es un reconocimiento en el sentido de la anagnórisis. Es decir, esta mina era aquella que, etcétera. Reconocerla que era tu cuñada, ponele.
No, claro.
No, que te
no.
la levantaste al oscuro y al llegar ahí... Tampoco es eso.
No,
entonces,
tampoco
¿qué es
eso. Es encontrarse,
¿a qué se refiere,
señor? Es encontrarse.
Pues ya se encontró,
lo único que
si
falta es que no la encuentre. A lo mejor por jorobar se escondió dentro del placar. ¿Dónde va a ir?
Otro juego previo.
Y usted tiene que demorar la escena, cargarla.
No puedo, señor.
Pero sí.
Tengo una hora. Tengo una hora nada más. ¿Qué voy a demorar la escena?
Bueno, pero hágalo durar todo una hora. Entonces al máximo, no, 50 minutos.
El reconocimiento y todo eso, ¿y dónde, para cuándo viene el banquete?
Y bueno, quizás tiene una próxima cita.
¡Oh, sí!
Entonces...
No, sí, sí, disculpa, pero será la próxima, continúa en el próximo número.
Si usted se pasa una hora reconociendo, la señorita es posible que se aburra.
Estamos hablando de una primera cita, de lo que hay que hacer, lo no, que no hay que hacer.
No, señor, hoy en día la mujer argentina es distinta. No es que, ay, reconoceme otro rato más, no. Ya, dice que ya no me conocés, ya.
Aparte, imagínese, usted está con una vuelta en la
dos
mano.
Hace minutos que me está reconociendo.
Pero usted acaba de subir al octavo piso vuelta, con una bota en la mano.
Sí.
Contándole el episodio de la verdulería.
Ay, ya, si supieras ahí, lo que me pasó.
Perdió unos minutos ahí. Si sigue reconociendo, etcétera, ya, usted llega a un
también
momento...
se va con otro.
No se va con otro.
Sí, se pone porno para todo y se divierte
sí,
sola.
Claro, se va con otro menos prolijo.
Ahora, usted mencionó en el informe...
Sí.
Un dato que pasó así...
Inadvertido, dice.
Como, sí, como inadvertido.
Como un ave de paso.
Y que me parece central, que es el exceso del perfume en la mujer.
Ah, sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
No pude menos que oír esta conversación, pero estaba participando de ella. Soy... mi nombre es Charles Atkinson.
Ajá.
Y soy fabricante de perfume, justamente. Así que me llama mucho la atención esto que usted ha dicho, porque el perfume es decisivo.
Claro, no es decisivo.
Sí, es decisivo.
Sí, sí, es un detalle, pero no el exceso, el gusto que tiene el perfume.
Que usted se lo toma, no es para tomar el perfume, sino sí. Es para oler.
Se alcoholiza.
Oler, H-O-L-E-R.
Señor, si usted está intimando con la señorita...
Sí, justamente.
Y bueno, en algún momento un beso, por ejemplo.
Sí, en algún momento un beso le cabe.
Bueno... Y usted se llena la boca de perfume.
No, ¿para qué?
¿Pero qué? ¿Dónde lo tenía el perfume la mina?
Por todas partes.
Que hace gárgaras con perfume.
El perfume tiene un alto nivel alcohólico, señor. Si usted se toma el perfume,
tenga
se emborracha.
Cuidado, No se emborracha y se le quema las tripas.
No, no sé si tanto.
Especialmente que vendemos nosotros.
Además, le puede...
Que se va a tomar una cucharita de tulipán negro, queda seco ahí.
En exceso le puede provocar náuseas, el olor simplemente.
Sí, hay gente de esa. Discúlpeme, ahora le hablo como conductor de radio, no como fabricante de perfume.
Sí.
Quiere decir que soy otra vez.
Claro.
Usted tiene razón, esa gente que se pone perfume, y perfume barato. Porque sí. En general que se pone mucho perfume es porque es barato.
Y sin
si
claro,
no
se pone poco.
El escrúpulo, dice, no me voy a poner 900 pesos...
Encima.
Encima, para tirarlo a la calle.
Además, ¿qué me está ocultando con el perfume? ¿Qué está
el mal olor, por lo general, ¿o no? ¿Cómo que me está ocultando?
No, uno puede llegar uno quiere oler mejor de lo que el cuerpo humano naturalmente...
No, el cuerpo humano no da para mucho.
O sea, usted se baña, póngale, etcétera, y sale a la calle.
Dice,
al rato ya el smog lo va tiñendo de cierta pátina.
¿El smog?
De alguna manera sí, le va cargando de olores.
Claro, de olor, por ejemplo, a monóxido de carbono.
Exacto. El olor sí. A caño de colectivo.
A caño de escape.
También.
¿Qué olor a caño de escape que tenés? ¿Te lo dicen algunos o te lo dicen en la cara?
No, señor.
¿Comprende?
Es demasiado específico.
Usted
ese
va
olor.
A cargar nafta, ahí no. Mismo se le...
No, la vida, las actividades te dejan olor. Le da la mano, por ejemplo, a una persona, etcétera,
sí.
Y le queda olor en la mano, bueno, no importa.
Pero, se come una porción mismo... de pizza antes
ahora
de ir a ver a la chica.
Como fabricante de perfume.
Ahora, del mismo modo, la señorita que estuvo con usted intimando le deja el olor a perfume a usted en su cuerpo. Sí.
Y eso, perdón, aquí entramos en un tema sabú. Lo que tiene el perfume, está muy bueno lo que dice el señor Atkinson.
Sí.
El perfume todo bien, pero... produce una situación casi jurídica.
Uh-huh.
Porque es una prueba, una huella.
¡Ay, pa! Ahí se quedó. Le digo que se despertaron varios, no solo acá, en todo el país, los que están escuchando Radio Nacional.
Es una huella y usted no puede negarla. Usted, por ejemplo, ha hecho una salida con una dama y usted anda con otra. Es casado, peor todavía. Es casado, sale con una mina. Y llega a su casa, hola, buenas tardes, qué sé yo, con un olor a loción colonia Atkinson.
Claro.
Que mata.
¿Dónde anduviste?
¿Dónde anduviste? Dice, ¿cómo sabe esta mujer, esa divina? Le pregunta uno.
No, tiene olfato.
No, tiene olfato. Así que yo no permito, discúlpeme,
¿sí?,
que una mujer, por enamorada que estuviere de mí, venga y me impregne con su perfume.
Sí, pero discúlpeme, consumado el hecho.
Sí. Y... buenas tardes.
Buenas tardes.
Luego, chao.
¿Uno puede enmascarar con un perfume uno anterior?
Ah, sí, señor. Por eso es bueno usar tulipán negro, un perfume insoportable.
Ajá.
Usted cuando termina el lance...
sí.
Si a lo mejor no tiene la posibilidad de bañarse...
sí, y puede ocurrir...
por apuro, porque lo hizo en una zanja...
sí, señor.
O lo que sea... usted se surte...
que es lo mismo, el apuro y en una zanja, claro. Muy apuro, mucho apuro.
Ay, le mete un medio trolley de tulipán negro sobre el perfume exquisito de la dama y llega a su casa oliendo tan mal como siempre.
Pero escúcheme, ¿no va a sospechar la persona que lo recibe en su casa con ese olor asqueroso?
Bueno, pero usted se casó ¿con quién? Con
pero escúcheme.
Con Philip Marlowe.
Sí, no, pero claro, te pusiste medio frasco de perfume, ¿qué te pasa?
Ay, se me fue la mano, qué sé yo. No
es
sé.
Un asco. Salí de acá, anda a bañarte. Y ahí uno rápido...
se aprovecha y se baña.
Ahora, a la primera cita hay que ir con un obsequio.
Para mí sí. ¿Y usted?
¿De qué valor?
Pero un detalle.
Un valor ínfimo.
Ahí estamos.
Imagínese, sí, si esa cita es también la última. Ya con la plata que gasté en perfume y en un regalo... No, pero para mí es una, lo ideal es una caja de bombones de las más chicas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuáles son las cajas de bombones más chicas que tiene?
La de un bombón.
¿Cómo es la presentación?
Un bocadito.
Y mire, es así.
Fue preplateado.
Sí.
La de, bueno, un está bien, deme así, deme una.
¿Sí? Sí, sí. ¿Se la envuelvo?
Sí, la con una tarjeta, por favor.
Pero la tarjeta es más grande, la tiene que doblar.
Espero que no. Bien, sí, un regalo así simbólico, si se quiere.
Pero si no sabe lo que tiene, puede regalar de esas cajas de bombones que vienen dos bombones, pero en una caja como para 20.
Sí, eso,
pero ¿para qué, señor?
Sí, pero es carísimo la caja.
Y aparte no tiene ninguna gracia.
Claro.
Que usted abre una caja enorme y
no, pero no la abre ella en ese momento, es un detalle.
No, es un detalle de...
La mira dice, mucho detalle, pero... no hay quien lo sostenga.
En una caja de pizza, dos bombones. ¿Qué sentido tiene, señor?
Ahora ella...
¿una pizza está bien o es muy así?
No,
muy...
una pizza está bien, señor. ¿Cómo le va a regalar una pizza? Además llega fría.
No.
¿Sí que sabe dónde la compré? Por ahí la mina vive al lado de una pizzería.
¿Cae con una fugaceta rellena?
Claro, dice, lo que estaba esperando. Y empieza a tirar el hilo, y esa gente ansiosa que no hace más que ajustar el nudo.
Sí.
Y se le dobla la pizza, la coja. No. Empieza a morder así el
igual
hilo.
Es peor que lo quiera cortar así, que lo quiera guardar porque sirve para otra oportunidad. Entonces lo desata con cuidado.
Pero, y usted está que como el perro de Pablo, echando jugo gástrico hasta por los oídos.
Ya de solo escuchar.
Y otra cosa es tratar de no romper el hilo y sacar la caja por uno de los cuadrantes.
Sí.
Tratando que sea elástico.
No sale nunca, una porquería todo.
Pero después usted vuelve a su casa y dice, ¿qué olor a pizza tenés?
Sí.
¿Qué problema?
Sí, se me fue la mano, dice usted. Que siempre dice lo mismo.
Me dio hambre, discúlpeme.
Aquí sí, a mí también.
Oh, sí, la fogaceta rellena.
Dice acá.
A ver si nos mandan
cuidado,
alguna.
Llegan.
Otro punto sensible es este. Ah, no, bueno, pero esto ya no es la primera cita, ¿no? Sino dice el exceso de mensajes. Bueno, pero usted esto no, dice no tiene que
ver. El exceso de mensajes. ¿En esa cita o después?
No, no importa. Mire, acá hay otra. Dice: hay palabras que están prohibidas.
Sí.
En una primera cita.
Sí, velatorio.
Por ejemplo, ¿cuál?
Velatorio.
Ah, velatorio, sí.
Sí.
Yo nunca digo velatorio en medio de una, que sí, especialmente de una de esas expresiones que uno en los momentos más apasionados dice.
Pero no, pues nunca.
Amor, 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 mi vida, mi alma, mi cielo, velatorio. Se estropea todo.
Son palabras prohibidas.
Sí, pero es difícil que uno diga justo en ese contexto.
Qué sé yo, uno a veces busca palabras, no encuentra ninguna, y especialmente después de esta noche, cada vez que piense algo se me va a presentar la palabra. Velatorio. Dicha por Jules, y todo se arruinará para siempre.
A más de uno le va a pasar esto, de los que están escuchando también.
Incluso algunas personas, mientras nos escuchan, están llevando a cabo su primera cita.
Sí, señor.
Y ahora están arrepintiéndose. No, acá dice que no se puede decir matrimonio, por ejemplo.
¿Cómo va a decir matrimonio?
Bueno, ahí está.
Bueno, no,
ni casamiento.
Porque usted da a conocer que tiene una naturaleza tal que consigue sacar conclusiones enormes de premisas insignificantes.
Sí.
Hemos tenido una cita, ¡pum! Matrimonio.
Sí, señor.
Usted dice, pues yo conozco un amigo que con tal de entablar una relación con una mujer le promete matrimonio al segundo vals. Estar en un boliche, viene, baila un rock and roll, al segundo, y dice, podríamos salir juntos porque el matrimonio...
¿Pero qué?
Sí, sí. Desde que te vi, lo primero que se me ocurrió es casarme con vos.
La imaginó vestida de blanco.
Sí, te imaginé como una novia y hace entrar mina.
Claro, es que la mujer quiere eso.
Y después, a veces no tiene más remedio que casarse incluso. pero bueno, dejemos a este muchacho.
Sí.
Dice, tampoco se puede hablar, esto te lo digo a ti, O Borrega, joven que escuchas este programa, de un exnovio. En medio de la intimidad.
No, señor. Dice, o de yo vengo de una mala experiencia.
Sí, o de una buena, dice. Porque dice, hay minas que rompen a llorar cuando se acuerdan del exnovio. ¿Estás seguro que lloran por eso? Ojalá que no.
Y que puede ser que le...
Claro, usted la ve llorar y dice, ay, cómo la he conmovido.
Además le dice,
le dice... Le pregunta, ¿por qué lloras? Esperando que ella le diga, ay, lloro porque nunca alcancé una felicidad semejante, qué sé yo. Y la mina dice, lloro porque me acordé de mi exnovio.
Esto me lo regaló él.
Sí.
¿Qué?
Le dice ¿esto? Ella. No, esto.
Pero...
Entonces...
Y le muestra una caja de bombones de dos.
Sí, no, nunca tiene que citar ni experiencias anteriores, ni citas anteriores, ni lugares. Usted no puede
lugares,
repetir.
Por ejemplo, del Viso. No,
no señor.
Usted
no
está
vale...
ahí en medio
vale
y dice,
físico.
Velatorio del Viso. Pierde
desastre.
Todo.
No, señor, no vale repetir lugares. Usted no puede decir...
¿Cómo no vale repetir lugares?
A esta confitería traje a...
¡Ah, no! No, eso. Pero lo que pasa es que uno por comodidad... Y por desconocimiento y falta de mundo, repite las confiterías.
No, pero no tienes que repetir. No,
pero... Yo vivo en Casero, por ejemplo, no hay muchas confiterías.
Vaya a otro lado.
¿Cómo voy a ir a otro lado? Me levanto un amigo en Casero, ¿qué voy a ir? ¿A dónde? ¿A Luján?
Pero ahí corre un riesgo de que el mozo, de alguna manera, con cierta confianza,
claro,
a usted le diga, otra loca, trajiste. Y esas
o peor, cosas... le dice, se la confunde.
Lo de siempre.
Dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le traigo lo de siempre. Y me dice, es otra.
El mousse de chocolate, le dice, le gusta tanto, y esa es otra.
No, eso no hay que hacerlo, repetir confiterías no. Entonces hay que tener una lista de confiterías.
Anotada.
Y ir tachándolas, ¿no es cierto? ¿Por qué no me llevas a una confitería? Dice la mina.
Sí.
¿Cómo no? Dice, me saca.
¿La lista? ¿Cómo va a sacar la lista?
Sí, me queda, dice, la 25 de mayo de San Miguel. Dice, un poco lejos. Dice, pues si acá enfrente hay una. No, dice, esa ya la tengo.
Y por ahí ya hay una ferretería donde usted va a la confitería, ya no está más.
Claro.
Y bueno,
¿por qué no vamos a esta ferretería?
Si no puedo tomar un café, por lo menos algo así.
Bueno, acá dice también, ojo, cuidado, los extremos son siempre malos. Esto es un consejo para las chicas. Algunas son tan cuidadosas, tan prudentes, diría yo, tan pacatas.
Dígalo, con todas las letras.
No lo iba a decir, pero lo dije. Que por ahí apagan la luz, son demasiado pasivas. Pero otras, que por ahí ven mucho cine, dicen, ay, lo voy a sorprender a este tipo con toda clase de cosas fantásticas. Que a veces no son tan buenas como parecen en el cine. Por ejemplo, comer sobre el cuerpo de la persona amada.
Claro,
bueno, una cosa es que te pongan una frutilla en el ombligo,
sí.
Y otra es que la misma pizza que trajiste te la metan ahí toda caliente.
Está sobreactuado.
Claro, eso ya es una porquería, que el tipo cortando, ¿sí?
Y la cabeza un peinado, se le cae el queso. No, agarraron con un mafuelito.
Y después, inclusive, a los dos días encuentra una aceituna,
sí,
entre las habas.
Sí, sí. Donde Judas perdió el poncho. No, o sea, nada de nueve semanas y media.
No, porque, no. El cine no es buen consejero para el amor, ¿eh?
No, todo malo.
No.
Todo lo contrario.
Solo consejo. Desde siempre.
Sí, sí.
Aquellos tipos que enseguida... se sirve en algo. Estás con una mina, la mina está en el mejor momento y dice, un momento, yo me voy a tomar un vermú. Este sirve el vermú, lo quieres con un... me voy a poner cómoda, dice la mina.
Sí.
Hija, ¿qué te vas a poner cómoda? Dice, bien, trae un deshabillé que es más difícil de sacar que el vestido que tenía antes.
Sí.
Y estamos entonces ahí, o fumando. Con una mano fuma, con la otra agarra una copa de champán. ¿Y qué hacemos? Todo un asunto, es molesto.
Pero puede acompañar ese momento.
Ah, que se den broma. No, sí, malos consejos a cada rato al cine.
Sí, sí, ni le cuento también, hemos hablado aquí de los hogares a leña. La presencia de fuego.
¿Qué? No. Se nos prende el fuego. Ay, durmamos, amor mío, desnudos los dos frente a la estufa. Estás apolillando ahí, te es una chispa. Cuando querés correr, tenés que ir a la cocina volando a buscar un sifón. Para apagarte. Sí, por ahí, señor. Te pusiste perfume por todo el cuerpo.
Se prende,
cómo
prende.
Agarra.
No.
Sale, no te apagas más.
No, al Instituto del Quemado, corriendo.
No,
desnudo.
No hay que hacerlo. Imagínense. Nunca. ¿Quién se le ocurre?
Y lo mismo el amor en las bañeras.
Te quedas atrancado, no puedes salir.
Desconocimiento de las leyes hidráulicas, además, señor. No.
Aparte la canilla, lo que es la canilla.
Sí, sí.
En el hospital Pirovano, donde yo trabajo, todas las noches 5 o 6 que vienen,
¿con
se
canillas?
Ensartaron la canilla en la espalda.
Con suerte.
Que me den broma, señor. todas esas cosas están mal, no sirven para nada. No.
Bueno, así que hay que tener en cuenta todos estos consejos para la primera cita.
Para la primera cita, sí, señor.
Esperar la segunda, más vale.
¿Sí? Pero a veces
la primera suele tener
hay algunos que la primera cita... Muy bien. La primera cita, yo no acostumbro a acosar a una dama, así que listo. Yo doy una vuelta a manzana y nos encontramos de nuevo en lo que vendría a ser la segunda cita.
Exacto.
No, usted puede decir que tiene... que va a emprender un viaje... Entonces,
claro,
no va a haber una segunda cita.
Claro, podría ser un viaje muy peligroso y tiene que ser esta noche.
Claro.
Romina, le dice, por ejemplo. Si la mina se llama Romina.
Sí, conviene.
Que es lo más probable. Bien, vamos a hacer una breve pausa.
Sí, señor, mire.
Y luego, ¿escuchamos disco o no escuchamos disco? Sería mejor que no, ¿eh? Bueno, una breve pausa.
Pastelería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDEL.
Atención, no todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien, todos los sábados antes del amanecer, de 2 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Llega al auditorio de la radio pública nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, los tres del Checho, el señor Manuel Moreira. Martín Cacodolina. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro, y aquí.
Vamos a pegar todos un grito.
Ay, perdón.
Es un servicio de despertador de Radio Nacional. El despertador público es el.
Sí, claro. El famoso despertador público.
Más de uno debe haber saltado en la cama.
Sí, claro. Bien, maestro, ahora sí, le pido aquí para comenzar Incurable.
Incurable es un lindo tango, pero yo lo voy a cantar en una versión muy lenta para darme tiempo a respirar. Usted sabe que estoy medio culero.
Complicado, sí.
Sos un chorro de remate, ya no tenés compostura. Y será genio y figura hasta tu juicio final. No tenés cruz en el mate, ya no perderá las mañas. Solo cuenta tus hazañas, la crónica policial. Después de tu última cara, me juraste arrepentido. Voy a echar en el olvido mi pasado de gavión. Quiero ser un hombre honrado. Quiero ganar tu cariño y llorando como un niño me llegaste al corazón. Más pasada una semana del solemne juramento, supe que todo era cuento, que seguí tu profesión. Supe que la otra mañana marchaste al departamento porque le afanaste el vento a un tano en Constitución.
Muy bueno. Maestro, para Josecito de San Fernando, ¿puede ser milonga sentimental?
No.
Otro día. Bueno, está, le piden también tirar un
te cae un cachito de milonga sentimental. ¿En fa lo quiere?
En fa.
Milonga pa' recordarte, milonga sentimental. Uno se queja llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravio, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirar agua a tus pies.
Al maestro, ¿Tirana unitaria la puede hacer?
No, pero ni
bueno,
un cachito, apenas.
No se lo escucha tan mal, ¿eh?
Sí, no, pero es falta de aire. Tirana unitaria, tu cinta celeste, bate mi guitarra, luz de buen federal. Y en noches de luna canté en tu ventana más de un suspirante cielito invernal. Tirana unitaria, le dije a Cuitinio que tú eras más santa que la Encarnación.
Y el buen mazorquero juró por su daga que por ti velaba la federación. Tirar a unitaria, no falsetear el verdi. Quién sabe hasta cuándo bailaremos más. Ni tus ojos negros buscarán los míos en las misas de alma de San Nicolás. Tirar a unitaria, me voy con Oribe. Y allá en las estrellas del cielo oriental seguiré cantando a tus ojos, no temas, porque de cuitillo te ampara el putial.
Bueno, discúlpenme.
Bueno, Romina, Flavio y Eli piden The Word. Aquí al...
Bueno... Tiene que no moverse con ese bajo. Bueno.
Aquí para Tomás Maestro le piden una de Clapton.
Tienen hipo los muchachos.
Sí. No vamos a hacer la única que hacemos en trío.
para hacer algún tanguito, maestro, usted, o no?
Lo que quiera.
Acá le piden cargamento, por ejemplo.
No. Si quiere, hacemos uno con el señor. ¿Quiere hacer un vallecito, una canción criolla, un
tanguito? Podríamos hacer... vaya con Dios, si está para hacer ese dúo... Bueno, ¿qué quiere?
No sé.
¿El viejo vals?
No,
ese es complicadísimo.
Es muy complicado. No, che, mañanita de campo.
Mañanita de campo.
Casi todo. Okay. ¿En mi bemol lo quiere o qué?
En mi bemol está bien.
Bueno.
Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por la quebrada quiero más correr, que fue prendida como dos abrojos, la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor nuestro amor seré. A mi rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Maestro Gastón y Silvina le piden Llorando de los Mitos. ¿Están para...
La otra noche mi mente batallando, me fui pa' casa llorando, y llorando de héroes mí. Ya era tarde, vi que estaba descansando, y yo te estaba extrañando, y llorando de héroes mí. De héroes mí.
Para Julio de Montevideo le piden Barrio Reo. No sé si quiere hacerlo. No, Barrio Reo.
Viejo barrio de mi ensueño, entre ranchitos iguales, como a vos lo vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor. Que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hallé un crisol. Plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Maestro, aquí uno de los presentes, Tomás, le dice si puede tocar un tema que hace mucho no hace. Todos están enamorados menos yo.
Sí.
Puede ser que lo pueda...
Todos están enamorados menos yo.
Ya empieza con una confesión.
Ah,
y viene con una insistencia.
Y es que todos están enamorados menos yo. Ando buscando compañera, cualquiera, cualquiera. No me interesa que sea fea, también lo soy yo. Todos tomados de la mano ya se van.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque todos están enamorados menos yo. La 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 la. Como y es que todos están enamorados menos.
Hagamos
como quiera.
Y es que todos están enamorados menos yo.
Bueno, aquí de Paul para Nadia piden en estos días.
¿Se puede?
¿Será el mismo Paul que conocemos?
¿Eh? ¿Será el mismo Paul que conocemos?
Yo no conozco otro, para mí es el único.
No hay otro Paul.
En estos días todo el viento del mundo sopla en tu dirección. La voz a mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo celosa. En estos días no sale el sol sino tu rostro, y en el silencio sordo del tiempo gritan tus ojos. Ay de estos días terribles, ay de lo indescriptible, ay de cuánto se marche, ay de cuánto se quede. Ay de estos días terribles, asesinos del mundo.
Aquí para Laura de Balvanera, maestro, le pide Melodía de Arrabal.
No, si lo cambio, bueno, por este. Espere que algo me mandé. Ah, claro.
Esta noche para siempre terminaron mis hazañas. Un chamuyo misterioso me acollará el corazón. Alguien chaira en los rincones.
el rigor de una guadaña, y hay un algo cerca el catrio olfateándome el cajón. Chamullo más fulero, me destroza en las abecas, una infancia sin juguete, un pasado sin honor, el rigor de unas cadenas que aún me queman las muñecas, y una mina que acobarda mis arrestos de bastón. Yo quiero morir conmigo, sin confesión y sin Dios, crucificado a mi pena, como abrazado a un rencor. Nada le debo a la vida, nada le debo al amor, aquella me dio amargura y el amor una traición.
Lindo.
Es como abrazado un rencor. Hace mucho que no cantamos.
Pero muy lindo. Aquí para Pamela piden Vosé e Linda.
Bueno, hablando de lindo, todo le dirá lo mismo.
Fonte de mel, nos olhos de queixa, cabo que máscara, jogue entre azul e o cajo de acácias, luz das facácias, não vê meu sol, a sua coisa toda tão certa, beleza esperta. Você me deixa a rua deserta quando atravessa e não olha pra trás. Linda e sabe viver, você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer e você é linda mais que demais. Você é linda sim, onda do mar do amor que bateu em mim.
Caetano.
Bueno, elija usted, maestro, una para irnos. Ya no hay más.
Habían pedido el calipso, eso, pero las tenemos que hacer con los chicos. ¿Cuál? Habían pedido todos los que hacemos con los chicos, el calipso y otros, pero podemos otra y es hacerlo el miércoles.
Hacíamos capricho.
En Puerto Cáete curtido, ahora abandonado.
¿Quiere hacerla? Yo solo sigo.
Sí, lo hay en los hoteles. Vamos a hacerle en re. La suya era.
Ay, no era tan alta.
Portuguesa linda, mi canción de amor. Si después cuando te pido que me des un beso me respondes no.
Ay de mí, siempre así.
Deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí.
En Portugal tengo un nido, hasta ahora abandonado.
Donde si fuera estás oguido, pronto irás a cantar un fado.
Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá.
Y abrazados cantaremos la canción de Portugal. Ah, 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 ah.
Adiós, maestro. Maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Miguel Grinberg está en Nacional. Ya llega Rock que me hiciste bien.
Por Nacional, Argentina se informa.
Cielo parcialmente nublado en la capital federal, temperatura 10 grados 8 décimas. Los cancilleres de la UNASUR transmitieron anoche al presidente de Ecuador, Rafael Correa, el enérgico repudio de los países miembros ante el intento de golpe de Estado que sufrió ayer. Su presencia en Quito fue resuelta en Buenos Aires durante la cumbre que convocó con urgencia el secretario general del bloque regional, Néstor Kirchner. Asistieron los cancilleres de Argentina, Héctor Timerman, de Bolivia, David Choquehuanca, de Chile, Fernando Schmidt, Colombia, María Ángela Holguín, de Perú, José Antonio García Belaunde, Uruguay, Luis Almagro y Venezuela, Nicolás Maduro. También estuvieron el vicecanciller de Paraguay, José Lara Castro, y el representante de Brasil ante las Naciones Unidas, Antonio Patriota. Timerman felicitó a Correa por la lección de democracia que dio al sojuzgar la intentona golpista de un millar de efectivos de la Policía Nacional. Suspenden preventivamente a un profesor de educación media en La Plata por reivindicar a la dictadura. Según la denuncia radicada por varios padres, el docente sostuvo frente a sus alumnos que la dictadura fue una guerra entre dos bandos culpables por igual, 50 y 50%. Además, habría afirmado que los desaparecidos eran todos guerrilleros y que los hijos de los desaparecidos nunca deberían saber su identidad, ya que las familias que los adoptaron los criaron de buena fe y los chicos que se enteran terminan peor que si no supieran. El ex campeón superpluma Jorge La Hiena Barrios se derrotó por puntos en 10 rounds en fallo unánime al púgil colombiano Wilson Alcorro. La pelea sin título en juego se disputó anoche en la ciudad de Corrientes. Cielo parcialmente nublado en la capital federal, temperatura 10 grados 8 décimas, humedad 78%. Es la hora 2:02.
Argentina está informada por la radio pública.
Para todos los argentinos, Nacional.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Tiempo.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos.
¿Dónde está el abuelo?
En la estación.
Una estación muerta, muerta como el resto del pueblo.
Le sacaron las vías.
Ese andén es todo lo que quedó de nuestro mundo.
Los dejaron aislados.
Total 880 pueblos desaparecieron.
Les pararon el reloj de la esperanza para poder ser feliz.
Lástima el reloj que no anda, Raimundo. Se quedó clavado ahí y no hay caso.
Secretos Argentinos presenta...
Yo estoy como el reloj, clavado en la tierra como una estaca. Y las horas no terminan de pasarme nunca.
Ramal que para, pueblo que muere.
¿No ve que no hay gente? ¿Que no hay pasajeros? ¿No hay tren, abuelo?
Con la participación especial de Osvaldo Santoro, Silvina Bosco y Ricardo Díaz Morel.
Es que no hay pueblo, ni ruinas hay.
Dirección, Marcelo Camaño.
Hay que trabajar para que la sociedad y el gobierno y todos entiendan que el tren tiene que volver.
Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin.
Un país como este no puede no tener el tren. Los pueblos quedan relegados.
Secretos Argentinos.
Nosotros también somos el país.
Domingo, 12 horas por...
Nosotros también tenemos derecho.
La radio pública. Por su compromiso con la memoria, y su lucha por la identidad. Radio Nacional apoya a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz.
Elecciones presidenciales.